Seguimos en tertulia, pasamos al próximo punto de nuestra agenda. Ahora sí, para detenernos en asuntos de la actualidad. Seguimos con Juan Grompone, Carlos Maggi, Matilde Rodríguez Larreta y Mauricio Rosenko. En un seminario organizado por la UNESCO con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, llamó ayer a debatir sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la transmisión de valores. En este evento, que se llevó a cabo en la Torre Ejecutiva, el doctor Breccia sostuvo que, si bien no es partidario de ni un solo gramo de censura, no se puede caer en lugares comunes pensando que la libertad de expresión es irrestricta. Breccia cuestionó que en un país donde abundan las buenas noticias, los informativos de televisión están media hora mostrando sangre y muerte, y en ese sentido se preguntó si es necesario acostumbrarse al espectáculo cotidiano de la muerte. Dijo algunas cosas más, pero los escucho. Empecemos por acá. ¿Juan?
Bueno, los valores se transmiten por imitación, es decir, no se enseñan como se puede enseñar la matemática, ¿verdad? Y el problema que yo veo es que hay periódicos, periodismo en sentido amplio, ¿no? De derecha, hay periodismo de izquierda, hay periodismo de partidos políticos, hay periodismo de carácter religioso, y claramente hay valores que no comparten eso, porque si no, sería todo lo mismo. Entonces, ¿cómo se va a determinar que se están transmitiendo valores cuando puede haber valores encontrados?
Es una pregunta interesante. Carlos.
Bueno, Heine decía que las llamas no se pesan. Se refería al arte, ¿no? Y yo creo que sí, que se pesan. A veces se erra y a veces se acierta en el juicio, pero yo creo que es perfectamente discriminable lo que contiene un valor y lo que no contiene un valor o que es un contravalor. Tenemos un país muy privilegiado, un país donde el presidente dice que la mejor ley sobre prensa y expresión es la que no existe, que es la frase más linda que puede decir un gobernante para su gente, ¿no?, en un país democrático. Y eso no solo se dice, sino que se cumple.
Yo creo que esa es la ley y lo demás es comentario.
Y la manera que tiene el gobierno, si quiere tener programas culturales, es estimularlos. Puede exonerar, como hace con los templos, de impuestos a los programas, a la ganancia que se obtiene con los programas que resulten culturales. Es decir, no le voy a poner tributos a aquellos programas que me ayudan a hacer de la gente formada y gente cultural, gente refinada, gente con capacidad de discriminar los valores. Sería una manera.
Dijo el doctor Breccia, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión? ¿Es irrestricta? Yo quiero discutirlo porque, añadió, la comunicación no es un campo diferente al de la sociedad y tiene que haber regulación y límites. Después hizo más preguntas. Si es éticamente aceptable promover una civilización de consumo que nos está llevando a pensar que somos en cuanto tenemos o que las camionetas 4x4 vienen con la chica de los sueños incorporada. Además, habló para los publicistas y aclaró que se refería a los de derecha y a los de izquierda. Dijo que hay que enfrentarse a esos demonios interiores que llevan a pensar que el tema no es discutible. Finalmente, sostuvo, los medios tienen responsabilidad cuando disfrazan opinión con información o cuando no firman una nota. Y remarcó, ni un solo gramo de censura, pero vamos a discutir estas cosas porque la responsabilidad es de todos.
A mí me preocupa mucho cuando una persona dice ni un solo gramo de censura, pero ahí empieza el problema. El pero quiere decir que algo va a poner de su mirada en la restricción de la información o del derecho a la expresión, a la libertad de expresión. Por lo tanto, me preocupan las declaraciones del secretario de la Presidencia, doctor Breccia. No sé qué es lo que quiere decir ese pero, que no es irrestricta, pero lo vamos a conversar. ¿Vamos a conversar qué? ¿Dónde empiezan los límites? ¿Quién los va a delimitar? Porque lo que está ya limitado es obviamente lo que tiene que ver con algún delito que ya está en el Código de Prensa o el Código Penal.
Y en la Constitución.
Pero Más que eso, yo no veo que haya que hacer nada. Estoy un poco afiliada a lo que se dice la mejor ley de prensa, la que no existe. Pero, digamos, ese pero del secretario de Presidencia no me gusta.
Yo separaría las cosas, porque parece que estamos todos de acuerdo que la opinión del gobierno es la que da el presidente, que la mejor ley de prensa es la que no existe. Lo que hace Alberto es pensar en voz alta algo que, si nosotros nos ponemos a pensar en voz alta, sin la intención de censurar nada, hay algunas cuestiones que aparecen en los medios que nos preocupan mucho. Es decir, por ejemplo, la televisión argentina, la de Buenos Aires particularmente, que es repetida en el Uruguay, nos lleva a unas historias que tienen que ver con la vida privada de actores, de vedette, de amoríos, de qué dijo, de qué no dijo, que es que no está en la idiosincrasia nuestra. A nosotros nos sorprende que quieran establecer una cosa así acá. La otra cuestión, yo no he visto ninguna televisión del mundo la multiplicación de los panes, de los peces y de los accidentes y de las muertes y de las violaciones como se da acá. Son temas de preocupación, no son temas para decir esto te lo corto, esto va, ni nadie lo dijo, ni el Pepe ni Alberto. Es decir, pero hay una preocupación, a mí me preocupa. Es decir, digamos, hay cosas que tienen que ser ejemplificantes, pero aquí lo que es, termina siendo ejemplificante es la metodología del delito.
Mauricio, hay en todo el mundo, y está calificado, y se le llama TV basura. Claro. En todo el mundo se expende TV basura. ¿Cómo se combate la TV basura? Diciendo que es TV basura, que la gente no se equivoque, desprestigiando eso que es feo, que es malo, ¿no? Desprestigiándolo con la opinión, con el comentario. Y el mundo se sanea de esa manera. Hay que saber que hay una televisión basura, hay que marcarla, hay que decirla, hay que comentarla, y sobre todo prevenir a la gente que ingenuamente se divierte o se entretiene con cosas que son bajas.
De la misma manera que hay que...
¿Quién la marca? ¿Quién hace ese señalamiento?
Nadie. Cada uno comenta lo que quiere en un país libre. Y entonces cada uno tiene derecho a decir, el programa que pasa, el canal tal, a tal hora, es una basura.
No, está bien. Te lo preguntaba porque la discusión en buena medida pasa por qué papel le corresponde al gobierno de turno en esas cosas.
El gobierno lo que puede hacer es estimular las cosas buenas. Claro. Eso es lo que tiene que hacer.
Por ejemplo, la Comedia Nacional, la Televisión Nacional.
Lo que inventó Netti, la Jornada de Teatro Nacional, ¿en qué consistía? Le doy al grupo que quiera estrenar estas obras, que nosotros juzgamos que son buenas, le pago la puesta en escena. Es una manera de obtener una finalidad cultural.
Yo quería complementar una cosa brevemente. Al mismo tiempo que comenté lo anterior, comento que tenemos un nivel periodístico y un nivel de programas nacionales, informativo fundamentalmente, y artístico también, de un excelente nivel y que también están al tope de la audiencia. Esos son, a mi juicio, los ejemplificantes.
Bueno, yo creo que sí hay televisión basura, pero también hay comida basura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a prohibir, por ejemplo, las hamburguesas de tipo industrial?
No hay que...
Es decir, nuevamente, no es muy fácil. Yo creo que hay un público para esas cosas. Claro, y entonces
se la consume el que quiere.
Está bien, lo que hay que hacer es fomentar las cosas buenas. Pero no hacer más nada con las cosas malas, porque si no vamos a terminar prohibiendo la comida basura, vamos a terminar prohibiendo el cambiar los celulares una vez por año o lo que sea, ¿no?
Bueno, obviamente creo que son dos temas. Uno es el fomento del audiovisual cultural y de buen nivel, que eso sí es un deber del Ministerio de Cultura, y cuando fuimos legisladores trabajamos en esos temas. O sea que eso es habitual que los poderes del Estado se preocupen por el nivel de la programación, en el caso de la televisión especialmente, que ingresa todos los días al hogar. O sea que fomentar programas buenos es la única manera de combatir la televisión basura.
Es la única. Te pregunto porque hay otras ideas, crítica, ¿no? Por ejemplo, tiene un oyente, más de un oyente plantea esto. si el Estado es quien otorga los permisos para operar en radio o televisión, también puede quitarlos si los programas son de TV basura o de contenido basura.
Pienso que sería lo peor que se puede hacer.
Sí, eso no se puede hacer, porque son empresas...
Porque a pretexto de que es televisión basura, se puede hacer políticamente lo que se quiere.
Exactamente. Yo quiero decir algo más. El típico ejemplo que tenemos de televisión basura, como lo dijo un poco Mauricio con los programas de Chimentos y toda esa guarangada que viene de la Argentina, es el de Tinelli. Resulta que el de Tinelli, que es un programa que yo en mi casa trataba de apagar apenas empezaba, para que un nieto que vivía en casa no estuviera contaminándose con tanta pavada, ahora lo ha convertido en un programa cultural de muy buen nivel.
Sí, sí.
Es increíble. El no sé cómo se llama, Soñando por Cantar o algo así. Van girando por todo el interior de la Argentina y en todas las provincias. Las provincias le dan una gran lección a Buenos Aires, porque todos los que se presentan a cantar cantan muy bien y cantan cosas de mucho nivel. Es una transformación que ha habido y hay que saludarlo.
Es un giro que vale la pena examinar. ¿Vale? ¿Cómo ocurrió eso, no?
¿Cómo ocurrió? Yo pienso que
en esta serie de producciones de Tinelli, este es otro tipo de programa, ¿no?
Exacto, o sea que el gran nivel.
Es el diablo, es tan inteligente que hasta puede hacer programas culturales.
De cualquier manera podemos introducir...
Pero bienvenido.
Pero lo que supongo que vale la pena investigar es qué pasó en el medio, ¿no? ¿Cuál fue la causa
de... A nadie le gusta, como dijo Carlos, ser calificado de televisión basura. Él tiene que lavar su imagen de alguna manera. Y bueno, bienvenido.
Y
si fue la opinión pública, bienvenido.
Y en última instancia eso...
Completamente de acuerdo.
Es como los contenedores.
Exacto.
Ahí va a dar la basura, pero siempre viene un recolector y algo rescata.
Algo de orden viene, ¿no?